quiero que leamos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 7 y el verso 11. Y yo sé que usted ha escuchado mucho este versículo, sin embargo, quiero hablar en esta mañana acerca de algo puntual que el Señor trabajaba conmigo y que es muy importante en estos días. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 7 y verso 11. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Jesús, que sigas paseándote, que sigas moviéndote en medio nuestro, que seas tú ministrando cada palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú reveles, que tú restaures, que tú libertes, que tú sanes y que tú nos toques con tu santa y divina presencia. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema empáticos como Cristo. Empáticos como Cristo. Todo lo que usted quiera que alguien haga con usted, dice y dijo Jesús, todo lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo usted con otro. Y el refrán, como más, digamos, cotidianamente se conoce, es que lo que usted no quiere que haga con usted, no se lo haga al otro. Es lo mismo, lo único que al final le cambian una palabra, pero el sentido es el mismo. Lo que Jesús dijo fue: todo lo que tú quieras que hagan contigo, hácelo al otro. Y mientras meditaba en esto, yo pensaba y decía: ¿por qué muchas veces nosotros esperamos y demandamos que a nosotros se nos haga algo, demandamos que con nosotros se haga algo, y gritamos, lloramos, hacemos lo que tengamos que hacer para que a nosotros se nos haga lo que nosotros queremos? Sin embargo, ¿hacemos nosotros eso que queremos con el otro? Y hablando de empatía como Cristo, yo quiero traer una definición de lo que es empatía, para que en la medida en la que vayamos avanzando, el Espíritu Santo nos vaya ministrando y nos vaya haciendo entender si verdaderamente nosotros somos empáticos. ¿Y por qué decía que hoy por hoy es tan importante el aprender a ser empáticos como Cristo? Lo vimos reciente, en las elecciones pasadas. Se dicen muchas cosas, hay muchas noticias por ahí, pero para nosotros eso no es nuevo. ¿A cuántas personas no se le ofreció dinero para que fueran a votar? ¿A cuántas personas no se le hizo una pantalla? ¿Cuántos candidatos no fueron a lugares, no hicieron domplinadas, no hicieron espaguetadas, no se pusieron en el lugar de esas personas a los cuales visitaron? ¿Usted cree que eso fue empatía? Porque ellos fueron un día, hicieron esa domplinada, le llenaron la barriga a esas personas, a los que pudieron participar de eso. Y después que pasó el proceso electoral, si ganaron, nadie lo vuelve a ver por ahí. Y si no ganaron, menos. Entonces vamos a ver qué es empatía. Dice que la empatía es la capacidad. Cuando usted escucha la palabra capacidad, usted está diciendo que usted tiene las herramientas para hacer eso. Usted está diciendo que usted tiene el conocimiento para hacer eso. que usted tiene la capacidad, es decir, que la empatía es la capacidad de ponerse en la situación emocional de otra persona. Capacidad de ponerse en la situación emocional de la otra persona. Quiere decir que cuando una persona es empática, la persona le resuelve el problema, según la definición. No. Quiere decir que cuando una persona es empática, la persona trata por todos los medios de ayudar a la persona. Tampoco. ¿Qué es lo que dice la definición? Que la empatía, la persona que es empática, tiene las herramientas, tiene la disposición, tiene el conocimiento, tiene la entereza. ¿De qué? De ponerse en la situación emocional del otro. Muy diferente esto, aunque está estrechamente relacionado, pero no podemos confundir la empatía con la compasión. Porque vuelvo y digo, aunque están estrechamente ligadas, la compasión hace que la persona, además de sentir la situación, de ponerse en esa situación, por medio de la compasión hace que se manifieste ese deseo, ese sentir, esa capacidad. La compasión hace que se manifieste y entonces surja ahí ese efecto y esa dependencia de querer resolver o de querer resolverle, ayudarle. Ahora, ¿por qué me quiero concentrar en la empatía en esta mañana? Porque Jesús fue el mayor ejemplo de empatía, no solo en la Biblia, sino a lo largo de la historia. Y es que, además de empático, como dije, Jesús también fue compasivo. Pero ¿por qué quiero concentrarme en la empatía? Porque la empatía es el primer paso. Si usted y yo no somos empáticos, muy difícil vamos a ser compasivos. Dice la Biblia en Romanos 12 y versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y es que como discípulos de Cristo que somos, estamos llamados, número uno, a obedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como discípulos estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Ahora, debemos, así como discípulos y así como obedientes a la palabra, debemos estar y ser de un mismo sentir. ¿Cómo así? Mire, no hay nada, y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero no hay algo más reconfortante que saber que usted cuenta con el apoyo de alguien. Dice la Biblia, ay del solo. Porque el solo, como la pastora decía ahorita, va más forzado. El solo va más forzado. No es lo mismo que usted cuente con el apoyo de alguien para usted desarrollarse, para usted poner en práctica algo que usted, un proyecto, algo que usted quiera hacer, a que usted esté solo. Y qué bien es contar, poder contar con alguien que cuando tú le digas que tú quieres hacer algo, la persona te diga, dale para allá que tú puedes. A diferencia de una persona que cuando usted le diga algo y dice, muchacho, pero tú te estás volviendo ¿qué? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Tú tienes dinero para hacer eso? ¿Tú tienes capacidad para hacer eso? ¿Y qué es lo que tú sabes hacer? Es muy diferente. Lo que quiere decir es que Jesús, en cada oportunidad que tenía para acercarse a las personas, Jesucristo antes de... Jesucristo le pedía al Padre que le tirara un background de la persona. Cuando Jesús se acercaba a alguien, Jesús no se acercaba simple y llanamente para traerle conocimiento de la palabra. No solo. Sino que Jesús se compenetraba con lo que a la persona le estaba pasando. Jesús se ponía en el lugar del sentimiento por el que estaba atravesando la persona. Y esto precisamente es lo que nosotros, como discípulos de Cristo, necesitamos desarrollar. Necesitamos siempre analizar cómo se siente la persona que me rodea. Y usted diría, pero ¿por qué yo necesito eso? Porque ciertamente yo no tengo la capacidad de poder ayudar a todos. Yo no tengo la manera de cómo sacar a todo el mundo de su situación por la que está atravesando. Sin embargo, por eso me concentré en la empatía. Porque no es que usted le va a resolver los problemas, sino que usted va a poder entender por qué la persona actúa como actúa, por qué la persona se dirige a los demás como se está dirigiendo, por qué la persona no sale de ese círculo en el que usted está viendo que no sale. Pero antes de usted juzgar a la persona, usted se hace empático con ella. Entonces ahí usted va a poder desarrollar por la palabra las herramientas que esa persona necesita. Pero si en vez de usted hacerse empático con la persona, usted nada más está mirando lo mal que la persona hace, usted se va a convertir entonces en un juez. Y el amor del Padre no va a estar en usted. Necesitamos entender que somos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Y que si hoy usted está ahí sentado, si no fue porque el mismo Dios le habló a usted y le dijo, mira, tú tienes que servirme. Si no fue el mismo Dios que a usted lo llamó literalmente, alguien a usted le habló de Cristo, ¿sí o no? Alguien oró por usted. Alguien le dijo que en Cristo había redención y vida eterna. Qué bueno es nosotros hoy poder recordar, si la recuerda, esa persona que le habló de Cristo un día. Qué bueno es usted poder decirle a Dios, Señor, gracias porque fulano de tal fue un instrumento para que me hablara. Y para que yo hoy pueda decir que soy tu hijo. Pero usted sabe qué, que esa persona que le habló a usted un día, esa persona se hizo empática con usted. Porque esa persona vio que usted necesitaba la verdad, la vida, que es Cristo Jesús. Pero esa persona también fue empática con usted, porque eso que esa persona tenía, ella no fue egoísta en quedarse con eso nada más, sino que eso mismo que ella estaba experimentando, ella vio que a ti te hacía falta. Por eso ella lo compartió contigo. Filipenses 2, del 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa el mismo sentir? Dice el apóstol, que haya en mí, que haya en cada uno de ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Mire, no la tenemos fácil. No la tenemos fácil. El sentir de Cristo, ¿usted sabe lo que implica? Dar la vida por otro. ¿Está usted dando la vida por otro? El sentir de Cristo implica usted negarse a usted mismo y usted poner primero el sentimiento de tu prójimo. El mismo sentir es formar la habilidad de ponerse en el lugar del otro. Y precisamente eso fue lo que Jesús hizo. Jesús dice que tomó la posición del hombre, siendo Dios. Y como él sabía que él era Dios, él no dijo, no, yo soy Dios. Y yo voy ahí, yo le voy a demostrar a ellos que yo soy Dios. Y por eso, uno de los ladrones, cuando estaban con él en la cruz, le dijo, hey, pero tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres quien tú dices que eres, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Para que esta gente vean, cállale la boca a esta gente. La propuesta no estaba mala del todo. Porque él podía callarle la boca a todito. Sin embargo, Jesús estaba haciendo, ministrando, enseñando, demostrando que necesitamos ser empáticos. Jesús fue empático aún cuando él no era culpable. Decíamos esta mañana, en el estudio que impartimos, que cuando usted tiene un pleito con alguien, cuando usted discute con alguna persona y usted sabe que usted no fue el culpable de ese pleito, usted sabe que usted no empezó el problema, usted sabe que tal vez usted no falló, pero hay una situación y se produjo un pleito, una contienda. Y usted sabe que no fue usted que falló. Pero usted va donde la persona y le dice, mira, yo te pido perdón por la situación que se generó, por este pleito, por esta rencilla. Yo te pido perdón y te perdono. Pero usted sabe que no fue usted que falló, escúcheme bien. Quien inició el problema fue la otra persona. Quien le dijo de todo fue la otra persona. Quien debe, quien tiene la obligación de pedirle perdón a usted es la otra persona. Pero usted va y usted le pide perdón a esa persona. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo. Usted se está poniendo en la postura y en la posición de Cristo. Porque Cristo no merecía ir a la cruz. Cristo no falló. Cristo no ofendió a nadie. Cristo no le hizo mal a nadie. No violó ninguna ley. Cristo era inocente, dice la Biblia. Y siendo inocente, él fue y pidió perdón por la maldad que él no había cometido. Denle un aplauso al Señor. Y esa posición de hacerse empático, aún él no teniendo la culpa, dice la Biblia que le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y por cuanto él decidió pedir perdón sin él haber cometido una falta, dice que todo dominio, toda potestad, toda gloria le fue entregada a él. Y solo por medio de él tenemos entrada al Padre. El libro de Mateo, ahí mismo, pero el verso 22, del 36 en adelante, escuche lo que dice. Y esto me llama tanto la atención porque en ese momento en el que le hacen esa pregunta a Jesús, precisamente se la hacen para tentar a Jesús. Y dice, Maestro, estamos en el verso 36 del capítulo 22 de Mateo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire, para que usted entienda un poquito. En el tiempo de Jesús, las personas vivían bajo la ley de Moisés. Esa ley, ¿verdad?, como algunos tal vez conocen, constaba de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés para, en el momento, ¿verdad?, en el que ellos estaban en el desierto, se rigieran, como se dirigieran por esas leyes. Sin embargo, además de esos 10 mandamientos, había muchísimas otras leyes que se fueron creando y ellos vivían bajo esas leyes. Por ejemplo, por citar una, había una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quería decir eso? Que si alguien te hacía algo, por ley tú podías devolverle eso. ¿Cómo así? Si en aquel tiempo alguien te daba una galleta, un tabanón, para que me entiendan, usted podía devolverle el tabanón al otro, por ley. Por eso Jesús dijo en una ocasión, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo, si alguien te da un tabanón en un lado de la mejilla, ponle la otra. Si alguien te roba tu capa, entrégale la camisa también. Si alguien te pide caminar con él una milla, ve con él dos. Pero vamos a escuchar lo que dice. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque ellos tenían muchísimas. Y ellos, como querían tentar a Jesús, querían escuchar si Jesús le iba a decir, no, mira, todas las leyes que ustedes tienen, esas son las que tienen que hacer. Pero no. El gran mandamiento en la ley, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso empecé diciendo que hoy más que nunca necesitamos desarrollar la capacidad de entender el sentimiento del otro. Porque si tú no amas a tu prójimo, el amor del Padre no está en ti. Amar al otro significa entregarte por el otro. Amar al otro significa poner antes que tus deseos, los deseos de la persona. Y te diría, wow, porque eso es imposible para un ser humano. Cristo lo hizo. No, pastor, porque Cristo era Dios y vino como hombre. De manera que lo que muchas veces pasa para una persona ser empática es que la persona no se ama a sí misma. Y el mandato de Jesús fue claro. Por eso amo a Jesús, porque Jesús, cuando hablaba, Jesús no andaba mareando a la gente. Jesús no tenía palabra bonita ni rebuscada. Jesús no agarraba una enciclopedia y buscaba el significado de bueno. No, Jesús hablaba directo. Y Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, tú no vas a amar a tu prójimo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día para aplicar este mandamiento, que no nos amamos. ¿Y qué es amarse a uno mismo? Bueno, yo no voy a entrar en ese tema. Yo solamente voy a decir que Cristo se amó a Él mismo. ¿Y qué Cristo demostró amándose a sí mismo? Que Él no dependía de Él, que Él dependía de su Padre. Y cada vez que Él tenía la oportunidad de Él hablarle a las personas, Él no hablaba de sí, Él hablaba de su Padre. Cuando una persona se ama a sí misma, la persona pone a Dios primero en todo, porque no tiene nada a qué aferrarse que no sea Dios. Y es que el hecho de que usted tenga en su corazón a Dios evita que usted ponga su mirada en otras cosas. Y aunque usted necesita esas otras cosas no entenebrecen la capacidad que necesitamos desarrollar de ponernos en el sentimiento del otro. Primera de Corintios 12. Voy a leer algunos versos ahí a partir del verso 20. Escuche lo que dice. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, escuche esto, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, usted lo está leyendo conmigo, todos los miembros con él se gozan. Si usted está descalzo en su casa y usted va caminando, y mientras usted camina, figúrese en su cuarto, usted camina y usted se tropieza con el gavetero de su cuarto y se da en el dedo pequeñito del pie. Cuando usted se da ahí, usted siente un calambre en el cuerpo entero, no solamente en el pie. Y usted tiene que agarrarse ese pie y tirarse ahí, quedarse un rato apretándose ese pie. Pero fue en el pie que usted se dio. ¿Cómo es que usted lo sintió hasta aquí, hasta la cabeza? Porque todos los miembros del cuerpo son necesarios y están conectados. Usted y yo somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y todos y cada uno de nosotros estamos conectados a la vid que es Cristo. Cristo dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos. De manera que si un pámpano se retira de la vid y se deja ahí, el pámpano se va a secar. Pero como cada uno de nosotros constituye el cuerpo, usted no puede hacerse de la vista gorda ante su hermano, ante su amigo, ante su compañero. Jesús no se hacía de la vista gorda. Jesús conocía y sabía la necesidad de cada persona. Pero más allá, Jesús conocía el sentimiento que había en cada una de las personas a las cuales Él se acercaba. ¿O usted cree que Él no sabía que por ley, escuche esto, usted cree que Jesús no sabía que por ley había que entrarle a pedra a la mujer adúltera? Esa era una ley que existía también. Que toda mujer que era sorprendida siendo adulterando tenía que ser apedreada alante de todo el mundo. Ahora yo pregunto, ¿esa mujer hizo eso sola? ¿Y por qué al hombre no le entraban a pedra también? ¿Porque ella no lo hizo sola? Ah, no, a la mujer nada más. ¿Usted cree que Jesús no sabía que eso era una ley? Claro que sí. Pero Jesús se iba más allá. Jesús entendió el sentimiento por el que estaba atravesando esa mujer. Usted no sabe qué elementos de la vida han causado que la persona que está a su alrededor actúe como está actuando. Usted no sabe las necesidades que le ha llevado a esa persona a desempeñar el trabajo que está haciendo. Y en vez de usted agarrar la piedra y entrarle a pedra, Jesús te dice, entiende el sentimiento por el que Él está pasando. Por eso Jesús dijo, miren, y lo voy a parafrasear, ¿dónde está el hombre con el que esta mujer adulteró? Estoy parafraseando, ¿eh? Tráiganmelo también para que le entren a pedra a él también, tráiganlo. Emma, el que de ustedes no haya siquiera pensado en una mentira, agarre la piedra y tíresela. El que de ustedes no haya cometido una faltica así de chiquita, agarre la piedra y tíresela. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo esas palabras, Jesús le dijo a la mujer, levanta la cabeza y mira, ¿dónde están los que te acusaban? Porque no hay nadie justo sino el Padre. Y por medio de Jesús, nosotros somos y fuimos justificados. Pero esa justificación no te da el derecho de juzgar. Esa justificación te da el derecho de ser empático. Porque así como fueron empáticos conmigo, así yo tengo que ser empático con los demás. Es importante entender que solo Dios es el juez y es el juez justo. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire, todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos hacen flaquear, todos tenemos cosas por las cuales necesitamos pelear cada día. Todos tenemos nuestro aguijón. Y eso no puede ni debe ser una limitante para nosotros alcanzar el propósito que Dios tiene para con nosotros. El hecho de usted entender que usted tiene una falta, que usted comete una falta, lo hace a usted ser más dependiente de la sangre de Cristo. Ser más dependiente de esa búsqueda necesaria de parte de Dios. Cuando usted entiende eso, usted no va a tener tiempo para usted juzgar al otro. Usted va a tener tiempo para usted decir, wow, ¿por qué será que esa persona actúa de esa manera? ¿Qué habrá llevado a esa persona a tomar esa decisión? Y a través de la dirección del Padre, usted poder entender a esa persona, lo va a hacer a usted ser, lo va a hacer a usted ser más humano. ¿Y usted sabe qué? Que Cristo fue 100% humano. Porque Cristo no atacaba lo que los demás atacaban. Los demás atacaban el cumplimiento de la ley, pero de manera religiosa. Cristo atacaba la ley, pero de manera íntegra. Y no era que Jesucristo no condenaba el adulterio. No era que Jesús no condenaba la mentira. Lo que pasa es que Jesús sabía que toda decisión que el hombre o la mujer tomaba, que lo arrastraba al pecado, venía producto de una maldición. Y como él sabía eso, el papel de él, que era de ponerse como maldición, lo hacía ser empático con las personas. El Señor te está diciendo en esta mañana que para tú poder llevar la palabra de Dios a otro nivel, tú necesitas ser empático. Para tú poder entender el papel que jugó Cristo y tener el mismo sentir que hubo en Cristo, tú necesitas morir por el otro. Primera de Pedro 5, del 8 al 10, con esto cierro, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, escuche esto, que los mismos que padecimientos, me voy a detener un poquito ahí, los mismos padecimientos. ¿Qué es padecimiento? Cuando usted padece de algo, es cuando usted sufre de algo. Cuando usted padece de algo, es cuando usted adolece de algo. Cuando usted padece de algo, es porque usted ha sufrido tanto eso que usted no sabe cómo lidiar con eso, humanamente hablando. De manera que, dice la palabra de Dios, que usted necesita saber que lo mismo que a usted le está aconteciendo se va cumpliendo también en todo el que ha profesado y el que ha confesado a Cristo en su vida. De manera que no diga usted que usted, la prueba que usted tiene, es la prueba más grande. Que lo que usted está viviendo hoy, nadie lo ha vivido ni nadie lo va a vivir. No diga eso. Porque los mismos padecimientos, dice la Biblia aquí, que se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Pero usted sabe qué es lo que realmente nos regocija a nosotros. Lo que dice el siguiente versículo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Siendo empáticos, vamos a entender que tu lucha no es tu lucha, que tu padecimiento no es tu padecimiento, que tu lucha y tu padecimiento son nuestros padecimientos, son nuestras luchas. ¿Y sabe qué? Que en Cristo Jesús usted es más que un vencedor. En Cristo Jesús usted tiene más que una victoria. Porque ya Cristo venció. Y como Él venció, Él espera que usted también en Él tenga esa victoria. Y esa victoria se consigue haciéndonos empáticos ante la necesidad de los demás. Usted y yo somos sal y luz de esta tierra. Jesús no vino para el que no tenía problema. Dice Él que Él no vino para los que estaban sanos, La medicina no se creó para el que está sano, sino para el que está enfermo. ¿Cómo usted le va a dar medicina a alguien al que usted está viendo que necesita y en vez de usted ponerse en el lugar de él, lo que usted hace es criticarlo? Cristo le daba medicina al que necesitaba medicina, porque él se ponía en el lugar del otro. Y él pensaba, si hubiese sido yo el que estuviera en esa posición, ¿no me hubiese gustado que alguien diera la vida por mí? Por eso no se aferró a ser igual a Dios, sino que se entregó. Ponte de pie en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tu palabra ha sido ministrada en esta mañana. Dios mío, yo sé que tú estás tocando corazones ahora mismo. Padre Celestial, y así como empezamos haciendo la pregunta de si somos verdaderamente empáticos, yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú examinando nuestras vidas, que seas tú examinando nuestro entero ser, que si no somos y no hemos sido empáticos, tú nos ayudes, Señor, a tener el mismo sentir que tuviste tú, Jesús, de que no te aferraste a ser igual a Dios. Pon ese sentir en nosotros, Señor, de entender la situación del hermano. Pon ese sentir en nosotros de querer hacer lo que tú haces y lo que tú hiciste, en ayudar, Padre, en no juzgar. Espíritu Santo, pon en nosotros ese sentir ahora mismo. Te pido, Padre, que si alguno de nosotros hemos sido negligentes, si alguno de nosotros, Padre, hemos de manera voluntaria hecho caso omiso, si alguno de nosotros, Señor, se ha hecho de la vista gorda ante una necesidad de algún hermano, de algún compañero, de algún vecino, en esta hora te pedimos perdón. Y te pedimos que ese sentir que hubo en ti, Jesús, sea cada día creciendo en nuestras vidas, que podamos ser personas empáticas, que podamos ser personas, Dios mío, compasivas. En el nombre de Jesús yo sello esta palabra. Te pido, Señor, que caiga en el buen terreno de los corazones aquí presentes. Y que no solo se quede como una palabra olvidada, sino, Padre, que tú hagas, que tú prosperes, que tú abundes esta semilla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Padre.